buenas tardes a todos nuestros fieles oyentes de nuestro programa Los Lunes Patofónicos. Hoy es el último programa del año de nuestros alumnos de segundo A de primaria. Nuestro programa se lo vamos a dedicar a todos los madrileños y madrileñas, porque el próximo día 15 de mayo celebramos la fiesta de nuestro patrón San Isidro. Hoy nos acompaña Eduardo, como siempre, a los mandos y dirigiendo nuestro programa, y una invitada muy muy especial que ahora en nuestra sección primera os presentaremos. Esperamos que paséis un ratito agradable con nosotros. Damos paso a nuestra primera sección, cuando hablamos, y ahora sí ha llegado el momento de presentaros a nuestra invitada especial. Ella es Mariví y es la mamá de dos alumnas del cole, de Victoria de primero de primaria y de Ángela de segundo de infantil. Buenas tardes, Mariví.
Buenas tardes, Vanessa.
Bienvenida.
Muchas gracias por invitarme, gracias.
Bueno, la verdad es que yo sé que ha sido un gran esfuerzo para ti porque seguramente que tienes muchas cosas que hacer, pero a nosotros nos hacía muchísima ilusión que vinieras a la radio. Bueno, Mariví es médico y viene a contarnos un montón de cosas interesantes y a responder a nuestras preguntas, que tenemos muchas, ¿verdad, chicos?
Sí.
Bueno, aquí tengo a mis pequeños periodistas, que son Fernando, que nosotros le llamamos Nano cariñosamente, a Lucía, a Javier y a Natalia. Bueno, ¿estáis preparados, chicos?
Sí.
Venga, pues comenzamos. Nano, a ver, la primera pregunta que quieres hacerle a Mariví.
¿Cuál es tu lugar de trabajo?
Bueno, pues yo ahora mismo me dedico sobre todo a la docencia. Yo también soy profe y ahora estoy trabajando en dos universidades. Trabajo en la Universidad Alfonso X el Sabio, aquí en Madrid, y trabajo en una universidad online que se llama Universidad Isabel I y que su sede de exámenes en Madrid es el Colegio San Gabriel.
¿Qué más, Nan?
¿Cuál es tu especialidad?
Yo soy médico de familia, médico de cabecera de siempre, que cura a los mayores y también a los niños, también los vemos. Y además soy, bueno, una cosa muy extraña, que soy doctora, pero además soy doctora en una especialidad que se llama psiquiatría. Entonces también soy psicoterapeuta.
¿Trabajas los fines de semana?
Pues algunas veces sí trabajo los fines de semana. Sí, hay sábados sobre todo en los que trabajo por las mañanas. Y alguna vez un domingo raro, pero sí, sí suelo trabajar.
¿Cuántos pacientes tienes al día?
Pues mira, cuando yo estaba en la consulta dependía de dónde estuviese. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en un centro de salud, había días en los que podía haber 60 porque estaba por la tarde. Pero luego he estado en un sitio muy, muy especial y allí había momentos en los que podía tener 2, 3, 5 o 100, dependía cómo se pusieran de malitas.
¿Cuántas horas trabajas al día?
Bueno, pues yo creo que como todas las mamás, todas las mujeres, al final nosotras estamos siempre al quite. Yo, lo mío, trabajo unas 8 horas más o menos. A veces hay días que trabajo más porque cuando llego a casa tengo cosas que hacer también, pero bueno, más o menos.
Bueno, ahora le toca el turno a Natalia. Natalia, ¿qué quieres preguntarle a Mariví?
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Pues lo que más me gusta es el trato con la gente, con las personas, porque todo el mundo nos enseña siempre algo, de todo el mundo aprendemos, y a mí me gusta estar continuamente aprendiendo. Entonces me gusta mucho tratar con las personas.
¿Qué utensilios o herramientas de trabajo utilizas habitualmente?
Bueno, a los médicos nos gusta mucho eso de llevar la bata llena de bolígrafos, porque es una de las cosas que más nos puede gustar. Eso, llevar el fonendoscopio colgado, aunque no lo utilicemos. Pero a mí lo que más me gusta es el fonendo, que es el aparato que se pone en los oídos y con el que se escuchan los pulmones y el corazón sobre todo, y las manos. Porque para un médico, desde mi punto de vista, es muy importante tocar al paciente. Y hay pacientes que vienen por un dolor de tripa y a veces no les tocamos la tripa. Entonces, para mí las manos es lo más importante.
¿Cuántos años llevas trabajando de médico?
Pues llevo exactamente 9 años ya de médico. Ya son muchos años, sí. Sí, sí.
¿Ejerces de médico con tu familia?
Sí, sí ejerzo de médico con mi familia, sí. Sí, porque al final, bueno, con las niñas, con mis hijas, sí ejerzo siempre, siempre, siempre. Solo cuando hay situaciones que no puedo controlar las llevo al especialista. pero si no, bueno, me manejo y con los adultos también, sí. Sí, porque lo bueno de mi especialidad, que al ser medicina de familia, sabes un poquito de todo. Y eso te permite a veces tener una visión global de lo que le pasa y no solo le tratas de una cosa, le tratas de más cosas.
Javier, te toca.
¿Por qué elegiste esta profesión?
Pues elegí ser médico porque porque me gusta mucho tratar con las personas y me parece muy importante prestar atención a la persona en su conjunto. Yo no pensaba en curar enfermedades raras ni para la vacuna de enfermedades muy importantes. No, no, para mí el trato con las personas me enseñaba de chiquitita que me quedaba mirando atontadita en el pueblo a las personas mayores y les miraba en la cara, me llamaba la atención las arrugas y me motivaba mucho a intentar descubrir por qué envejecíamos. Y la huella del tiempo en la persona me llamaba mucho la atención. Entonces decidí hacer medicina para poder llegar a saber por qué envejecíamos y cosas así un poco raras.
¿Has salvado la vida de alguien?
Pues la vida de alguien, o sea, el médico es verdad que siempre está en contacto con la vida de las personas porque atiende a las personas cuando están malitas. Yo sí he sido, no la salvadora, pero sí es cierto que me pasó una anécdota muy, muy importante y sí que conseguí que esa persona llegara al hospital y siga con vida a día de hoy. O sea, para mí eso fue muy importante, sí.
¿Has tenido que ayudar a alguien cuando estabas fuera de tu trabajo?
Sí, he tenido que ayudar, porque al final uno cuando decide ser médico, en el momento en que dices voy a ser médico, nunca piensas que va a ser para toda la vida ni las 24 horas del día, pero realmente es así, y si estás en la calle, le pasa a alguien algo y tú eres médico, pues debes decir que eres y ayudar en el colegio, en un avión, en cualquier sitio, no dejar de ser médico nunca, nunca, nunca. Aunque estés de vacaciones en la playa tomándote un refresco, si pasa algo, tienes que atenderlo.
¿Alguna vez has tenido que hacer el masaje cardíaco?
Pues sí he tenido que hacer el masaje cardíaco, sí lo he hecho, alguna vez lo he hecho, sí. Sí, una vez en el hospital, alguna vez fuera del hospital. En el hospital es más fácil todo, porque tú estás haciéndolo, enseguida viene alguien que le pone o le recomiendas que le pongan una sustancia para que el corazón se estimule también, pero fuera de allí, que es más complicado, también lo he hecho, sí.
¿Y has conseguido salvarles la vida?
Sí que han salido adelante. Luego, es verdad que el momento de salvar la vida sí, porque cuando estás haciendo el masaje recupera latido, vuelve a respirar, pero hay algunas veces en las que, bueno, no sabes si es mejor seguir con el masaje o no seguir. Pero sí, en los dos casos, fueron dos casos y en los dos sí salieron adelante.
Muy bien, chicos, lo habéis hecho genial. Ahora me toca a mí, que yo también tengo muchas cosas interesantes que preguntarle a Mariví. Mariví, ¿cuánto tiempo...? ¡Ay, es verdad que te toca, Lucía!
¿Qué otra profesión te hubiera gustado aparte de médico?
Pues mira, Lucía, la verdad es que soy muy afortunada, porque yo quería ser profesora también. Yo cuando era pequeña yo veía a mis profes, como tenéis vosotros ahí en el cole, con la profe Vanessa o el profe Eduardo, a Mari Carmen, a los que tenéis aquí, a tantos profes tan buenos, y yo les veía, digo, quiero ser como ellos. Y al final, con el tiempo, además de haber estudiado medicina, bueno, pues el haberme especializado en psiquiatría y en medicina de familia, en estas cosas así, me permite ser profesora en la universidad. Entonces, hubiera sido profesora, así es que también lo soy.
¿Cómo te sientes cuando no puedes curar a alguien?
Pues es una sensación muy rara y muy triste, porque es verdad que no podemos curar ni todas las patologías ni a todas las personas, porque todas las personas pues no somos iguales. Entonces, cuando no puedes curar al 100% a una persona, te queda un sentimiento un poquito de tristeza y de pena, porque si avanzásemos más en la medicina, en la ciencia y en el trato humano, o sea, ya no digo ni siquiera eso, en avanzar en descubrir cosas nuevas, sino en tratar más delicadamente y más humanamente a las personas, haríamos, yo creo que mejores labores. Pero te queda un poquito así de tristeza y de pena, sí, porque no lo puedes abarcar todo.
¿Siempre has querido ser médico?
Sí, siempre he querido ser médico, sí. Eso sí es verdad, sí. Además, recuerdo cuando iba en el... porque yo, como soy de un pueblo chiquitito, cuando iba al médico, siempre nos daba, pues igual que cuando vais al pediatra, que os da o un palito, a mí no me daban palitos, me daban libros que tenía por allí. Y yo los conservaba, o sea, recuerdo uno de resistencia a antibióticos de los años, ya ves, y lo conservo con un cariño porque me lo dio el médico cuando fui a que me mirase la garganta.
¿Con cuántos años te hiciste médico?
Pues empecé a estudiar con 18, porque yo antes estudié otra cosa también. Bueno, empecé a estudiar otra cosa y acabé con 24. Sí, acabé con 24 años. O sea, que médico nunca te acabas de hacer. Por lo menos yo creo que nunca te acabas de hacer al 100%, porque ser médico es estar en contacto con la vida y con la muerte y con las personas todos los días. Y de todo el mundo aprendes todos los días algo. Todos.
Muy bien, es que yo tenía tantas ganas de preguntarle a Mariby cosas que me he saltado a Lucía. Bueno, Mariby, ¿cuánto tiempo te llevó ser médico? Porque es una carrera muy difícil, entonces eso de sacarlo año por año...
Yo lo saqué año por año. Es verdad que luego no me presenté al MIR hasta 2 años después porque estuve trabajando en el Hospital de Salamanca en psiquiatría 2 años. Con una beca me quedé, entonces ya cuando decidí presentarme al MIR fue cuando me vine a Madrid. Pero hasta entonces estuve allí, yo me estudié en la Universidad de Salamanca, sí.
Te iba a preguntar, ¿qué otra cosa empezaste a estudiar? Que lo has dicho por ahí, pero no nos has dicho el qué.
Empecé farmacia. Ajá. Farmacia empecé, sí, sí.
Muy difícil también, ¿no?
También es muy difícil, sí. En el fondo se complementan, porque, sí. Bueno, claro, al final, no solo por los medicamentos, sino porque hay aspectos de la sanidad que te dan la visión desde el punto de vista farmacéutico que no te la da la medicina.
Has dicho que has estudiado en la Universidad de Salamanca y ¿nos puedes contar un poquito tu trayectoria profesional?
Pues sí, acabé allí, me quedé como becaria en psiquiatría y luego ya me vine a Madrid. Hice la residencia en la Fundación Jiménez Díaz, Medicina de Familia, y después de acabar allí, bueno, pues estuve haciendo suplencias por los centros de primaria de Madrid, sobre todo Madrid Capital. Pero bueno, surgió una oportunidad y yo la verdad es que me considero una persona valiente y luchadora me metí en un mundo especial, me metí en el mundo de prisiones. Estuve 2 años como médico de prisiones y volvería otra
Pero
vez.
Tiene que ser muy duro, ¿verdad?
Es muy duro porque el trato con las personas es muy duro, pero realmente es muy enriquecedor. Yo cuando les doy clase a los chicos, yo doy anatomía y cuando les doy la clase el primer día les digo siempre que se olviden de lo que van a ser, que piensen que son personas siempre indistintamente de si llevan la bata o no la llevan, de la especialidad que hagan, porque al final encuentras a personas con las que tú tienes que empatizar y a veces puedes estar en su situación también. Entonces es un mundo muy duro, no por la patología, porque la patología que allí se da es similar a la de la calle, similar a la de primaria, similar a la de urgencias o cualquier especialidad de cualquier hospital del mundo, pero la condición en la que están sí que te hace valorar más tu condición humana, es decir, la condición humana en general, pero la tuya en particular. O sea, ser afortunado por tener una familia, por tener unas hijas, por poder comprarles un chupachús o por poder salir a dar un paseo. O sea, sobre todo para mí, lo más duro fue el entrar y saber que en un día no te podías ir, o en unas horas, porque estabas haciendo tu trabajo. O sea, la sensación esa de que te quiten la libertad. Para mí eso ha sido lo más duro de trabajar.
Sí, yo creo que a lo mejor aprendes a valorar otras cosas que a lo mejor estando en otro tipo de trabajos no valorarías, ¿verdad?
Verdad, sí, no valorarías, porque al final estás en unas urgencias o estás en una consulta y bueno, tienes al paciente delante, viene con dolor de cabeza y ves una cabeza y no ves más, en algunos casos, otras personas vemos a la persona en su conjunto, pero sales de allí de la consulta y sabes que tienes que ir a comprar, te vas a dar un paseo, a tomarte un refresco o a comprarte un bolso. Pero cuando estás allí te das cuenta de que no es la vida nada fácil y que a veces es, para los que podemos hacerla sencilla, más sencilla de lo que creemos, lo que pasa es que tendemos a complicarla infinitamente.
Sí. Actualmente nos has dicho que trabajas en docencia, ¿verdad? ¿Y ejerces de médico en algún centro de salud, hospital?
No, ahora mismo no ejerzo la medicina como tal. Es verdad que bueno, al estar en la universidad hay veces en las que nos avisan porque pues un alumno, un profesor, un familiar que ha venido a acompañar le pasa algo, entonces sí que ejercemos. Es decir, no tengo un puesto de trabajo asignado como médico, pero al ser médico pues estás todo el día pendiente de si pasa algo, te llaman. Además, es que hace no mucho estábamos en una reunión y nos avisaron a otro compañero y a mí porque una chica empezó con una crisis epiléptica y tuvimos que salir. Además, es que no dispones de medios más que eso, las manos, el fonendo y poco más. No tienes un tubo de Gödel para poder... Y al final, bueno, no ejerzo como tal, pero bueno, nunca dejar de ejercer.
Pero sí, siempre eres médico las 24 horas, ¿verdad?
Sí, sí. Eso, bueno, tu condición ya también.
¿Qué es lo más asombroso que te ha tocado ver desde que llevas ejerciendo?
Pues lo más asombroso, no sé, yo creo que cada día te pasa algo nuevo. Pero recuerdo en la consulta, cuando estaba terminando la residencia, una tarde, que vino un paciente y se cayó desplomado al suelo. No sabía qué le había pasado. De repente empezó a volver un poquito en sí y a hablar con incoherencias. Entonces no sabía muy bien si le había dado un infarto, si le había dado un infarto cerebral, qué le había pasado. Consiguió remontar poquito a poquito, le hice una exploración, le mandé al hospital y bueno, tenía una enfermedad no muy, muy buena, pero me impresionó mucho, mucho porque reaccionó súper bien y además era un diagnóstico tardío. Llevaba mucho tiempo con clínica, pero remontó. Ahora, bueno, tiene sus dificultades, porque lo he vuelto a ver, pero esa tarde me impresionó muchísimo, o sea, la capacidad de eso, se cayó desplomado y cómo poco a poco el cuerpo, la parte que no tenía enferma, iba tirando de la parte que estaba enferma para que sobreviviese.
Madre mía. Cuando llegas a tu casa, ¿desconectas del trabajo o sigues pensando en los pacientes que has visto, en cómo estarán o lo que les ha pasado, ¿no? Porque yo creo que eso es algo, me parece muy difícil a mí eso.
Pues mira, depende de los casos, pero hay casos que sí que he conseguido llegar a casa y pasar página, pero otros casos no. Hay casos que te tocan mucho, no porque conozcas a las personas, sino por la situación que tienen, por la enfermedad que tienen, la manera de manifestarse. Y no he conseguido desconectar, o sea, ni aquí ni y cuando estaba en Salamanca en psiquiatría no conseguía desconectar y aquí menos. Aquí al final no es que te traigas el trabajo a casa, hay veces en las que has hecho un diagnóstico, te lo cuestionas, te vuelves a mirar el Harrison, te miras cualquier otro libro de consulta para ver si has hecho bien el diagnóstico, porque a pesar de creer y saber que lo has hecho bien, quieres estar equivocada. Y buscas explicaciones y las buscas y no las encuentras, claro, porque lo que tiene es lo que tiene o lo que es. Pero sí, yo no soy una persona de desconexión fácil. Porque al final, por eso, porque como de todo vas aprendiendo, o sea, de lo bueno y de lo no tan bueno, todo va dejando una huellecita en ti. Cuando algo sale fenomenal, genial, o sea, tienes un subidón, no que te considere la mejor del mundo, pero bueno, dice, bueno, pues parece ser que algo de esto controlo y algo sé. Pero cuando las cosas no van bien, vuelves a repasarte mil veces y a cuestionarlo.
Y porque es una responsabilidad muy grande la que tenéis, la verdad es que... ¿cómo te afecta o cómo vives las cosas cuando tú esperas un final y no tiene un final como el que tú esperas o es un final no feliz, digámoslo así?
Pues ahora las llevo mejor. Ahora yo no sé si también es el pozo de la edad, el tiempo que va pasando, la experiencia. Ahora lo llevo mejor porque cuando ya sabes que una cosa no la puedes cambiar, acabas aceptándola y ya está. La vida tiene que ser así. O sea, es un continuo cambio, pero también una continua aceptación del cambio. Pero es verdad que no soy una persona pues a la que le guste al final cuando el resultado no es el que quiere, sobre todo porque el desenlace no es bueno. Asimilarlo, o sea, no lo llevo bien, no lo he llevado bien. También es verdad que cuando en alguna ocasión he visto a algún paciente más grave y la familia está muy pendiente del paciente y sabe lo que hay, lo llevas un poquito mejor, porque al final la familia te ayuda a que el tránsito sea más fácil. Pero cuando ves que la familia no lo acepta no quiere verlo y les estás diciendo lo que hay y aún así te cuesta porque dices, es que tengo que hacérselo a ver porque la persona, si se va a ir, se tiene que ir tranquila y si se va a quedar, se tiene que quedar en unas condiciones óptimas para todos o más, lo más óptimas posible.
¿Nos puedes contar alguna anécdota? Tendrás muchas, seguro.
Sí, tengo muchas, sí. Sí, hay muchas. O sea, no sé, además, yo creo que eso es lo bonito de la medicina, que al final Tienes recuerdos buenos y no tan buenos, pero son fantásticos. Pues cuando estaba en el penitenciario me llamaban Seño. Y alguna vez, cuando, porque claro, te encuentras a la gente por la calle, y recuerdo una vez que empezaron a gritar, Seño, Seño, y yo decía, y ya, señorita Maripí, y ya me di la vuelta y dije, no puede ser verdad que me esté pasando esta mitad de la calle, o sea, que luego te hace ilusión porque ves a pacientes. Pero luego, desde el punto de vista de la medicina, no sé, cuando he hecho guardias de pediatría también, o sea, las guardias de pediatría, aunque el niño está malito, a veces la reacción que tiene el niño es mucho más favorable que la que tenemos los padres, porque te tratan con una tranquilidad, una soltura, te dicen las cosas tal cual las piensan, que te dejan sentada y dices, ¿y ahora cómo salgo yo de esta? Que a un adulto le puedes decir, pero a un niño, como te digo, o sea, cosas pues de la enfermedad o del diagnóstico que has hecho o de cómo vas vestida o de la sonrisa o de lo que sea, ¿sabes? No sé, muchas podría contar.
Hace poco estuvimos con los alumnos de cuarto de la ESO y había, me sorprendió muchísimo porque había muchísimos alumnos que querían estudiar medicina. ¿Qué consejo les darías tú?
Pues yo creo que para el... es que es muy gracioso. Esta mañana he tenido un examen con mis alumnos, ¿no? Entonces les he preguntado a ellos, ¿qué les diríais vosotros a los chavales que ahora quieran estudiar medicina? Y nadie me ha dicho nada. Yo les decía a ellos, digo, vamos a ver, o sea, ¿por qué quisisteis ser médicos? ¿Para salvar la vida de las personas? Porque yo les diría a los que quieran estudiar medicina ahora que nunca dejen de ser ellos, o sea, y nunca dejen de ser personas, es decir, que la titulitis de la medicina no les pueda. O sea, porque lo más bonito que hay desde mi punto de vista para un médico es seguir siendo una persona, porque yo aquí vengo en calidad de Maribí, pero vosotros sabéis que soy médico porque os lo he dicho, pero podríais no saber que lo soy. O sea, yo voy por la calle y nadie sabe si soy una cosa o soy ama de casa sin más, y además con todos mis respetos y mi cariño para las amas de casa, o enfermera o profesora, lo que sea. Pero yo creo que lo más importante a día de hoy para cualquier persona que quiera estudiar medicina, que sepa que no va a ganar dinero, que no es una carrera para ganar dinero, es una carrera para enriquecerse personalmente.
Y muy vocacional, ¿verdad?
Muy vocacional, muy vocacional. O sea, que no vayan buscando eso, ni la fama, ni el dinero, ni el bienestar, porque al final medicina es una carrera muy vocacional en la que estás en contacto con la vida todos los días. Es muy, muy, muy... muy, como digo, muy, muy de mucha responsabilidad, porque es que en un segundo una persona está viva y que en un segundo está muerta. O sea, que tienes que tomar decisiones rapidísimamente. Pero sobre todo, yo creo que ya más que por encima de eso, es que nunca dejen de ser personas. O sea, que nunca olviden que la persona que tienen delante es una persona igual que ellos y que podrían estar en su situación perfectamente.
Muy buen consejo. ¿Conoces el proyecto de educación para la salud que se está realizando en el cole?
Sí, sí lo conozco.
¿Y qué te parece?
Fantástico. Me parece fantástico. Sí, yo creo que es necesario, o sea, era necesario, ¿eh? Que los niños, los adolescentes y los más mayores sepan pues un poco de todo. Me parece fantástico. Enhorabuena.
Muchas gracias. ¿Nos puedes mencionar algunos temas importantes que crees que deberíamos trabajar con los alumnos?
Pues yo creo que... Desde mi punto de vista estaría bien hablar sobre intoxicaciones alimentarias también, sobre reacciones que pueden darse en niños que sean alérgicos y tomen algo que no les corresponda, porque aunque cada uno de los niños que sabe que es alérgico sabe lo que no debe tomar, pero hay veces en las que, bueno, si alguien se lo ofrece, un compañero, que esto está riquísimo. Y luego creo que es muy importante, muy, muy, muy importante en los tiempos que corren, educación para la salud sexual. Yo creo que es un tema que en adolescentes hay que tratar porque ya, gracias a Dios, deja de ser un tema tabú, se puede hablar de todo sin ningún problema, de protección sobre todo, y también del mundo de las drogas. Las drogas, porque cada vez hay más drogas de diferentes maneras y no es tan complicado contactar con ese mundo. Entonces yo creo que son temas así a priori, a grosso modo, que se deberían de mi punto de vista, de que podríais plantearos tratar también, bueno, eso lo estáis haciendo, todo el tema de pues empatizar con los demás, el no al bullying y todas estas nuevas tendencias que están saliendo ahora a través de redes sociales y no tan redes sociales.
Bueno, yo desde aquí te pediré consejo, sé que lo voy a tener por tu parte.
Muchas gracias.
Te doy la enhorabuena por esta entrevista, me ha encantado. Y bueno, yo que tengo profunda admiración a los médicos, pues la verdad es que estoy muy contenta. ¿Vosotros, chicos?
Sí.
Sí, es que hay veces que ellos no diferenciaban el médico de la enfermera. Entonces decimos, bueno, decía, mira, la enfermera es la que pincha. El médico, pues ahora vamos a saber lo que es un médico. Entonces ellos ya, pues seguramente que han aprendido lo que es la diferencia entre un médico y una enfermera, ¿verdad, chicos?
Pero es muy importante que no olviden que el médico sin la enfermera no es nada. O sea, porque el médico y la enfermera van de la mano. O sea, el médico sabe hacer muchas cosas, pero hay otras muchísimas que no sabe hacer. Y si no fuera por las enfermeras y los enfermeros, los médicos estaríamos muy atrás. O sea, que esto es un equipo. Y en el equipo forman parte medicina, enfermería, celadores, auxiliares y mucha más gente. No solo los médicos. Nosotros presumimos de la titulitis. Yo a veces digo que estamos por encima del bien y del mal. Que los médicos somos un mundo aparte, pero realmente no es así. Somos de carne y hueso, mucho más mortales que los propios mortales, y tendríamos que ser mucho más humildes.
Sí, es verdad que hay médicos que pues es muy difícil acceder a ellos, sobre todo cuando trabajas codo con codo con ellos. Eso es cierto. Sí. Pero creo que tú no eres de ese lado.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, Mariví, no nos abandones, ¿vale? Te quedas con nosotros, pero vamos a pasar ya a nuestra segunda sección. Damos paso a nuestra segunda sección, Ruta Madrileña. Nuestros niños y niñas nos van a contar la historia de nuestro pato en San Isidro. Comenzamos. Este año, y como todos los años, los alumnos del cole de primaria también celebramos San Isidro, y luego vamos a contarnos qué vamos a hacer, ¿vale? Os lo vamos a contar. Primero contamos la historia. Empezamos. Edi.
Historia de San Isidro Labrador. Érase una vez una familia de agricultores muy humildes que para poder llevar comida a su casa tenían que trabajar todos, hasta el más pequeño, que se llamaba Isidro y tenía 10 años.
El pequeño Isidro dicen que rezaba tanto como labraba, y por eso los monjes de un monasterio donde iba a rezar le pusieron el nombre de Isidro Labrador.
Era un niño muy generoso. Daba limosna a los pobres, aunque solo llevara 2 patatas en su bolsa de agricultor.
Isidro Labrador se hizo mayor y, siguiendo siendo tan bondadoso como cuando era un niño, bueno y obediente con sus padres.
Se casó con una señora, mujer que se tan buena y generosa como él, que se llamaba Santa María de la Cabeza, que acabaría siendo santa protectora de Madrid, como su esposo San Isidro.
San Isidro y Santa María de la Cabeza siguieron la tradición familiar y se dedicaron a labrar las tierras con tanta dedicación que Dios les daba buenas y grandes cosechas.
Isidro tenía fama de milagroso, pues siempre acertaba donde había agua para poder construir un pozo.
Cuenta la leyenda que Isidro Labrador entró a trabajar para Juan Vargas, un señor que tenía varias granjas en la ribera de Manzanares, el río que circula por Madrid.
Al jefe de San Isidro le preocupaba que antes de acudir al trabajo se pusiera a rezar. Un día le espió detrás de unos arbustos y vio como unos ángeles llevaban el arado de Isidro y hacían su trabajo.
El milagro fue conocido en la villa de Madrid y a Isidro se le empezó a llamar santo.
Isidro tenía el don de encontrar agua fácilmente e hizo brotar un manantial golpeando una roca con una vara en los campos donde araba. Allí se hizo una santa ermita y la tradición hizo que esas aguas se consideren milagrosas.
Tradiciones. Los madrileños y madrileñas van a la fuente de la ermita de San Isidro a beber agua y hacer picnic con cocido y tortilla de patatas.
Hace tiempo iban con los botijos a llenarlos de agua, por eso todavía hay puestos donde venden los botijos.
Bailan el choti.
Los madrileños y madrileñas van a la pradera de San Isidro a la verbena, donde pueden ver corcientos gigantes y cabezudos. También se puede ir a las ventas a ver a los toros y a la romería.
Los madrileños se visten de chulapos y chulapas, que es su traje regional.
Ellas con vestido largo y ceñido con un volante abajo, un mantón, un pañuelo en la cabeza, con el pelo recogido y un clavel.
Ellos con pantalón negro ceñido, camisa blanca, un chaleco, una boina cuadros y un clavel.
Rosquillas, tontas, no llevan nada. Listas, llevan azúcar fondant con sirope de azúcar, zumo de limón y huevo batido.
Santa Clara, recubiertas de merengue seco. Rosquillas de santo con trozos de almendra.
Muchas gracias, chicos, por esa historia tan bonita de San Isidro. Bueno, y ahora cuéntanos, Lucía, ¿qué vamos a hacer en el cole esta semanita de San Isidro?
Vamos a hacer en clase farolillos, cadenetas, mantones. Vamos a organizar una verbena donde tendremos limonada, barquillos, rosquillas, etc.
Muy bien.
Vamos a bailar el chotis. El viernes vendremos vestidos de chulapos. El jueves los papás, las mamás y los profes han organizado un taller para hacer rosquillas.
Muy bien. ¿Y tú sabes bailar el chotis, Lucía?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues el viernes me enseñas porque yo no sé, ¿vale? Bueno, para terminar nuestra sección, bueno, espero que lo paséis bien el día de San Isidro, los niños en el cole. Bueno, todos los años lo pasamos muy bien. Y para terminar, vamos a leer un trocito de una poesía de Gloria Fuertes que le dedica a nuestro santo patrón San Isidro. Valeria, léenosla.
San Isidro, estoy cansada. Yo te dejo mi herramienta. Tú que nunca fatigado estuviste ni en tormenta. Tú que todo lo rezabas, lo labrabas y lo sembrabas. Tú que hablas con los santos, con el trigo y con el ave.
Muy bien, pues ya con este trocito de poesía de Gloria Fuertes terminamos nuestra sección de Ruta por Madrid.
Diez botellas verdes.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa, nuestra sección dedicada a las matemáticas. Y hoy nuestros protagonistas de esta sección son Jesús, Miguel y Pablo. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos unos problemitas hechos de matemáticas que hemos hecho y también se lo dedicamos a nuestro santo San Isidro. A ver, Vamos con el primero, que estos chicos son muy buenos en matemáticas, ¿eh? El día de San Isidro van a la verbena de segundo A 20 alumnos, de segundo B 5 alumnos más que de segundo A y 7 profesores del Colegio San Gabriel. ¿Cuántos alumnos en total van a la verbena, Pablo?
45.
Muy bien. Vamos con el segundo. Miguel, el día de San Isidro las profes quieren dar a sus alumnos, porque se portan muy bien, rosquillas de santo. Si en la clase hay 22 alumnos y quieren dar 3 rosquillas a cada uno, ¿cuántas rosquillas necesitan?
66.
¿Y qué operación has hecho? ¿Has sumado, has restado, has multiplicado?
Multiplicado.
Muy bien, has multiplicado, muy bien. 3 veces el 22, ¿verdad?
Sí.
Vale. Vamos con Jesús. Los alumnos de segundo A tienen una caja de barquillos con 25 unidades y quieren repartirlas entre sus 5 profesores. ¿Cuántos barquillos le toca a cada profesor? Jesús.
5.
¿Y qué operación has hecho?
25 entre 5.
Muy bien, porque hemos aprendido a dividir, porque dividir, ¿qué es, Jesús?
Es repartir.
Muy bien, es repartir, muy bien. Vamos al cuarto, Miguel. La clase de segundo A tiene 27 alumnos y el día de San Isidro 17 se van a casa a comer. ¿Cuántos alumnos se quedan al comedor ese día?
Diez, muy bien.
Muy bien, ¿y qué operación has hecho?
27 menos 17.
Muy bien. Muy bien, chicos, habéis demostrado que sois unos magníficos matemáticos. Ahora sí, tenemos que despedirnos hasta el año que viene, los alumnos de segundo A. No olvidéis que el próximo lunes podréis escuchar nuestro programa de los lunes patofónicos con los alumnos de segundo B de primaria. Muchos besos y espero que os haya gustado. Adiós, hasta el lunes.
Es nuestro amigo pato, un tío fenomenal. Le encanta comer fruta y jugar con los demás.